Rumba al Món, episodio 7.
Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un episodio más de Rumba al Món, este episodio en el que Andreu se ha ido a dar la vuelta al mundo con Joan y yo me he quedado en Barcelona aquí con mi aire acondicionado, la mar de gusto. Y en el episodio anterior estábamos en Cuba y ahora, Andreu, estás ya en México, ¿no? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué pasa?
Buenos días para mí, buenas tardes para ti. Sí, estoy en México, en la ciudad de Oaxaca.
Oaxaca. ¿Y dónde está esto?
Oaxaca. Parece Tony Nievas, el youtuber.
Oaxaca.
La Oaxaca Zomacaca.
La Oaxaca, sí. O sea, Oaxaca es súper bonito, Oaxaca. Yo estuve en Oaxaca y tiene ese parque y esa fuente, sí. Y esa cosa. Que
esa plaza mayor, ¿no? Esa iglesia.
Bien. Está muy bien. No, ¿cómo va? ¿Cómo va? Venga, después de Cuba...
Pues mira, llevamos ya unos días por aquí, por México. Nos fuimos de Cuba el día 3 de agosto. Cogimos un vuelo directo hasta México DF. De La Habana, México DF, porque esto era que nosotros queríamos empezar el viaje por México. Era nuestra primera gran parada que queríamos dedicarle un tiempo, pero nos salió más barato pasar por Cuba antes, pues estas cosas que pasan ahora con las aerolíneas, ¿no? Que al igual tú encuentras un billete de avión que te es más barato para llegar a Argentina, es más barato pasar por Moscú, luego por Pekín, luego por Barcelona y volver y bajar a Argentina. Sí. Las mierdas que pasan ahora con aerolíneas.
Sí,
pues
sí.
A nosotros nos salió más barato pasar por La Habana antes, así que hicimos parada en Cuba. Pero era México nuestra primera gran parada y gran pasión. Así que empezamos por México DF, que vaya pasada de ciudad.
Sí, que es gigante, ¿no? México, tengo entendido que es
gigante,
una...
Gigante, una locura, una locura. De hecho, aterrizas... en medio de la ciudad. El avión, tú estás acostumbrado pues en las afueras, pero es que sí. En DF aterrizas en medio de la ciudad y ves las casas que llegan hasta el infinito. O sea, rebosan por el territorio, suben por las montañas, bajan. O sea, es como si fuese un mar de casas que ha inundado todo y eso es la ciudad. Una ciudad que no tiene límites a la vista cuando estás bajando con el avión. Es muy fuerte.
¿Cuánto rato de avión estuvisteis de Cuba a México, más o menos?
Pues creo que fueron 3 horitas o así.
Ah,
no fue mucho. Sí, no fue mucho. Es bastante rápido el salto. Y lo primero que con lo que flipamos fue con la cordialidad. Veníamos de Cuba, donde... el trabajo, digamos, que como es está repartido entre todo el mundo, todo el mundo tiene el trabajo estatal, las ganas de trabajar son otras. La burocracia se multiplica por 20.000 y si te tienes que esperar 4 horas para una cosa, te esperas 4 horas y no te quejas. Cuba funciona...
Sí, sí,
funciona,
sí, el ritmo este cubano tranquilito y a llegar a todo y calma.
Sí, sí, aquello de te calmas. Sí, sí. Y en México cuando llegamos ya solo al aeropuerto con una amabilidad de trato, una rapidez, sonrisas en la cara, estamos flipando. Dijimos, vale, hemos cambiado el chip ya completamente. La sensación está de haber saltado de un sitio a otro que no tiene nada que ver. Ya lo tuvimos en el mismo aeropuerto, ya fue salir del aeropuerto y es fuerte. Esto nos va a pasar mucho durante el viaje, ¿no? Que estamos comiendo en un sitio y merendando en otro completamente diferente, con otras costumbres, con otra comida, con otros olores y con otro ambiente muy diferente. Ya en el aeropuerto ya la sensación de cambio fue tremenda,
Qué bueno.
Por el trato del personal.
Y entonces, yo quiero hacer ahora 2 preguntas. Primero, ¿cuánto lleváis ahora de viaje ya?
Pues mira, ahora no llevamos aún un mes, estamos a día 17, salimos el 21, o sea que a 4 días de llevar un mes de viaje.
Vale, o sea, estás ya casi un mes y las sensaciones son buenas, son malas, ¿te da como pereza que te queden 12 meses todavía o es como más ganas que nunca de que has tomado una decisión correcta de hacerlo?
Pues yo creo que es como los corredores de maratón, que... tienen que correr 40 kilómetros, pero siempre piensan en los 5 siguientes. ¿Sabes? No piensan que tienen que correr 40 kilómetros. Piensan que en los 5 kilómetros siguientes pues tienen que correr.
Sí.
Un poquito más, refrigerarse y ir entramos pequeñitos. Y eso es un poco lo que nos pasa en este viaje. Yo ahora no pienso en cuando estemos en el Transiberiano. pienso que hoy estamos en Oaxaca y estos próximos días queremos ir hacia unos pueblos y luego queremos bajar hacia la zona de Guatemala, bueno, la frontera con Guatemala, para subir a Mérida a ver a unos amigos y volver a bajar y ya tirar de Guatemala hacia Nicaragua. Pero no pienso más allá.
Bueno, pero esto es muy guay porque si no habría el riesgo este de bueno, como tengo todo un año de viaje, casi que no disfrutarlo, ¿no? De estar siempre pensando en lo que vendrá y no en el ratito de ahora, ¿no? Y esto que dices tú
de dilatar mucho el tiempo, porque también nos pasa que aquí, pues mira, yo estos días he estado constipado, me he cogido un constipado tremendo y ya te cambia el ritmo con el que quieres ver las cosas, con el que andas, y si vas con la presión de, no, es que como luego tengo que ir hacia ahí, hacia otro país o hacia el otro sitio, voy a ver esto corriendo y quiero ver 7 ruinas prehispánicas y 8 museos porque hoy es el único día que estoy aquí. No, es como la maratón, ¿no? Estamos 12 meses, sí, con la visión de que estamos muchos meses viajando, pero viviendo el día a día como muy, muy centrados en estar a gusto, en ver las cosas que nuestro cuerpo necesita y no forzarnos.
Bueno, genial, genial. Qué guay. Qué actitud sí. Tan distinta. Aquí tú estás ahí como con la calma, entre comillas, ¿no? Del disfrute. Y
sin
aquí
parar, porque una cosa que llevo es el podómetro para ver, porque una de las cosas que nos estamos dando cuenta este último mes es que viajar cansa mucho. Aunque no hagas nada, o sea, ya solo el hecho de desplazarte, de buscar hotel, de caminar,
sí,
llevo
claro.
El podómetro en el iPhone, y como lo llevo en el bolsillo, pues me va marcando cuánto caminamos. Y la media, como mínimo, es de 10.000 pasos al día, de unos, bueno, no sé, unos 10 kilómetros hacemos al día. Y hay días que hemos llegado a caminar 30 kilómetros buenos en sitios con muchas subidas, bajadas, y eso contando museos que no das pasos, pero estás de pie todo el rato.
Sí, sí, cansa un huevo. Yo las pocas veces que he viajado, te has reventado. Claro, tu actividad es muy distinta, la tensión de ir a los sitios, de encontrarlos, de no sé qué. Más allá de la actividad física de andar, es una actividad sí. También mental muy distinta, ¿no? Acabas petado.
Acabas petado. Sí.
Y bueno, pues mira, en este mes nosotros hemos ido ensayando ya Autónomos, el musical, que lo tenemos ya preparadico. Se están vendiendo las primeras entradas con un mes y pico de antelación.
Bueno.
Y bueno, ya lo sabes, como estamos currando ahí en remoto por mail para las promos, las gestiones y todas esas cosillas. Y es curioso, te quería comentar esto también, que claro, el sufrimiento que tuvimos tú y yo de parir el espectáculo. Fue brutal en el momento de antes de... Pero claro, ahora cuando está hecho, decía, ostras, ensayarlo con otro actor va a ser muy difícil. Y realmente no, o sea, con el guión y el vídeo grabado del show y tal...
El trabajo está hecho, ¿no, ya?
Exacto, y hay esta sensación del trabajo ya hecho y que realmente, como Adrià también encaja muy bien en el papel y en los personajes, está funcionando una cosa muy, muy chula. Y tengo muchas ganas de ver ya el primer bolo con público... Y tú, yo qué sé, ¿dónde estarás en ese momento?
Yo no sé, haremos un Skype, pondréis un móvil allí y lo veré
desde donde estés.
Seguramente por Colombia o así.
Sí, sí, pero es súper curioso esta sensación que no había vivido nunca, o sea, qué guay. Bueno, pues venga, entramos ya a México DF.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido.
Y entonces México, las dos primeras cosas que le vienen a uno a la cabeza, bueno, hay muchas, todos los tópicos de México que conocemos, ¿no? Desde los mariachis hasta, bueno, todos los tópicos habidos y por haber. Pero hay dos cosas que me vienen a la cabeza a mí cuando me hablan de México DF. Una es la contaminación y la otra es la seguridad, ¿no? El hecho de que es un lugar peligroso. ¿Tú esto cómo lo has vivido una vez has llegado y lo has visto todo?
Pues mira, esta es una súper buena pregunta porque era uno de los temas que más nos preocupaba. De hecho, llegamos... veníamos de Cuba, donde puedes andar tranquilamente a cualquier hora por la calle, pues si no te descuidas tú de tus pertenencias, no pasa nada. Es un sitio muy tranquilo. Y llegábamos directos al DF con todos estos prejuicios, fomentados mucho por nuestros medios de comunicación, que siempre pues destacan las cosas más amarillas y las más morbosas. Y veníamos un poco cagados, no te digo yo que no. Y entonces, ya solo al llegar al aeropuerto, estuvimos hablando con unas mexicanas que compartían vuelo con nosotros. Miramos de compartir taxi, pero al final ellas nos enseñaron un poco, bueno, nos hablaron de zonas de la ciudad que eran más tranquilas. Nosotros teníamos el hotel, habíamos pedido consejo a unos amigos mexicanos para coger en una buena zona y nos quedamos en la zona rosa, que es una
rosa,
muy buena.
Pero... ¿Va todo sí. por colores o esa se llama así?
No, va por colonias. Allí se llaman colonias, los barrios. Entonces, es una ciudad que vive en la ciudad misma viven unas 8 o 9 millones de personas. En toda el área metropolitana viven unas 20-22 millones de personas.
¡Ule!
O sea que es prácticamente la mitad de España. Sí, la mitad de España. La mitad de España vive en una sola ciudad.
¡Ule!
Que es tremendo.
Sí,
claro, entonces,
sí.
Ya solo con las distancias que hay, lo que tú miras en el mapa, que te parece que está una cosa al lado de la otra, al igual es media hora de coche. Entonces, es importante coger cuando vas de visita, vas por pocos días al DF, lo importante es cogerte en una zona tranquila donde puedas salir a cenar sin preocuparte y volver andando. Y sobre todo que esté lo suficientemente cerca de todos los sitios que quieres ver. Porque ya solo que quieras ir a cuatro museos y comer un poco, cantinear un poco, si estás un poco lejos ya te tragas una hora de coche buena, ¿eh?
Claro, claro, que hace, hostia, cantinear, ¿eh? Un tecnicismo ahí local, ¿eh, Andreu?
Porque conocí este término, porque fue la primera noche. O sea, nosotros cogimos ya, el país está muy preparado, los taxis en DF tienen mala fama, los taxis callejeros, de hecho te dicen que nunca cojas un taxi callejero.
Sí, esto lo había oído esto, porque te puede pasar
sí,
cualquier
solo,
cosa.
Pero solo en DF, en otros sitios nos han dicho que no hay tanto problema. Igualmente nosotros usamos una aplicación que es Easy Taxi, y es una aplicación tipo Hail o My Taxi de Barcelona, que te geolocaliza el taxi, el conductor, la matrícula, y prácticamente todo el mundo utiliza o Uber o Easy Taxi para pedir taxis.
Vale, cocotaxis, ¿hay cocotaxis?
Eso no lo vimos. Vale. Aquí bajando ya un poco más hacia el sur he visto los tuk-tuks.
Hostia.
Tuk-tuk sí que he visto.
Vale, pero... vale. Bueno, pero está a la altura, el tuk-tuk está a la altura del
cocotaxi.
Del cocotaxi, vale. Vale, entonces, perdona, llegáis,
pues ahí,
pilláis del aeropuerto sin taxi,
sí,
¿no? ¿Sabéis? Porque estás ya en el centro.
No, el está en el centro, pero lejos.
Vale.
Es lo que te decía, aunque esté cerca, aunque esté en medio de la ciudad, está lejos.
Tienes
entonces,
hora,
en
claro.
todas las estaciones, de autobús, de avión, en
sí.
todos sitios hay unas paradas que son de taxi seguro. Que ya si no tienes que pedir un taxi en la calle, tú lo pagas directamente en la estación y te vas a la terminal donde salen los taxis y ya lo coges, ya le has dicho a dónde vas y ya te subes. Es como la aplicación, pero offline.
Vale.
Entonces cogimos uno de estos taxis seguros que nos llevó hacia el hotel que está en la zona rosa. La zona rosa sería como el barrio gay de DF, que está en el centro, está al lado de la colonia de la Roma, por ahí creo. Y es un sitio que es muy seguro también y muy tranquilo y hay muchos baretos para cenar. Y entonces la primera noche ya quedamos con unos amigos, bueno, es la amiga de un amigo... que es mexicana, vive en el DF, y su novio es gallego, Roberto, que fue hace 4 años a DF y tuvo la primera noche fue tan intensa que decidió que él se quería quedar allí mucho tiempo más. Entonces ya se quedó a vivir en DF, conoció a Patricia, que es esta amiga nuestra ahora del DF, y se quedó a vivir en la ciudad, y se ha quedado en México, y ahora tienen, pues aquí se dedican a tener negocios y tiendas y tal, y ella trabaja en un auditorio también, trabaja en el mundo de la cultura, entonces ha sido muy interesante. Y la primera noche quedamos con ellos, nos dijeron que querían regalarnos una experiencia mexicana que recordásemos toda la vida, para nuestra primera noche en México, y nos llevaron de cantineo, nos llevaron al típico sitio donde querrías estar la primera noche en México.
Que ya te, que ya te pillaste una taja importante, ¿no? El primer día, y ya nada más llegar.
La taja que nos duró 2 días, la taja. O sea, aprendimos todo de usos y costumbres, lo aprendimos todo la primera noche.
Un máster. Fuimos a
la cantina. Sí, sí. La cantina era, ¿cómo se llamaba? El Centenario. En el barrio de Condesa. En el distrito de Condesa, que también es uno de los tranquilos, así como está como de moda, tiene muchos baretos modernos. Una cosa que hemos descubierto en el DF es el movimiento hipster de DF. Ah. Ahí hay mucho hipster, hay barrios completamente hipsters.
¿En serio?
Allí les llaman, sí, sí, les llaman como moderno. Una cosa que es moderna, pija, es fresa. Son los distritos fresa y los bares fresa. Es curioso, ¿eh?
Vale, sí.
Pero
sí.
Esto es muy fresita. Está bien, ¿vale?
Vale, vale.
Pues en el.
Está bien. O sea, tú estabas en la zona rosa,
sí.
entre locales fresas. Este es un poco el tema. ¿No? Este era el titular. Vale.
Este es el titular, sí. ¿Qué es la cantina? Pues. Lo más típico que te puedes echar a la cara. Tú te pides tu ronda, nosotros decimos de tequilas, pero va este tequila acompañado con cerveza, o sea, la botella de cerveza y el tequila que hace la bandera mexicana, que es limón, el vasito de tequila, el chupito de tequila y un chupito de tomate, que hacen los colores de la bandera, de la bandera mexicana, el verde, el blanco y el rojo. Y entonces, cuando tú te pides esto, te traen botana. Que botana es como unas tapas, un tapeo. Te van trayendo platillos de tacos, vale. de nachos. Y entonces vas comiendo mientras vas bebiendo. Y una de las cosas más chulas de la cantina es que hay un tío que va pasando, que lleva como 2 palos de hierro y ofrece toques. Que va lo que hace es que te pega calambrazos, o sea,
¿qué?
En cada mano son el polo positivo y negativo, cada hierro es...
Esto no me lo creo, esto no me lo creo.
Te lo juro.
¿Y esto está considerado fresa o no?
Esto es tradicional, esto se hace en todas partes, pero es como una cosa, es como un divertimento de cantineo, porque cuando ya te has metido 4 tequilas... pues te hace mega gracia pegarte una descarga eléctrica. Y entonces la gente coge eso y es saber cuánto aguantas, cuánto nivel de electricidad aguantas.
¿Pero qué dices, tío? ¿Pero esto es en serio, Andreu?
Te lo juro. Es muy divertido. Entonces cuando vas en grupo, también puedes ponerte todos así como en rullana, como cogidos de las manos.
Sí, en círculo y claro haces de conductor de la corriente.
Claro, y entonces uno coge el lado positivo, otro coge el lado negativo, el tío va dándole caña a la electricidad y cuando uno suelta, porque claro, te pega los calambrazos que se te mueve el cuerpo, te da el baile de San Vito, y cuando uno se suelta del grupo, ese paga toda la ronda para todo el mundo.
¿Pero qué?
¿Cómo te quedas?
Hombre, pues me parece realmente...
¿O qué?
Me parece muy loco esto. No, yo no lo veo esto. Tío, pero esto es legal.
Es legal. Lo que es como muy estúpido, porque al final es muy masoca. Es una descarga eléctrica a cambio de nada. Dices, hostia, si aguanto llegar hasta 100 voltios, ¿me regalas un chupito? Si hubiese chupito gratis, vale, lo entiendo que la gente lo haga, pero la cosa es que no hay chupito gratis.
¿Y lo hicisteis esto o no?
No, pasamos total.
Ah, tú no probaste el calambrazo.
El calambrazo pasé, el tequila sí que lo probé, el calambrazo no.
Vale.
Hay mucha gente que lo utiliza para despertarse, para, en plan, ya ha bebido tanto, se pega un calambrazo, le baja la taja.
Y para casa, ¿no?
Se bebe mucho, en mucha cantidad, y sobre todo en las cantinas hay gente que acaba pidiendo en la barra de rodillas. Ya se quedan de rodillas en la barra, ¿sí? no han de aguantar todo el peso de su cuerpo.
Madre mía.
Allí de rodilletas.
Madre mía, de rodilletas. Me ha gustado mucho este concepto. De rodilletas. Sí. Y,
y entonces, ¿qué acompaña? ¿Qué tiene que acompañar una buena noche de cantineo? ¿Tú qué dirías?
Bueno, con mariachis, ¿no? Deduzco y espero.
Exacto, claro. ¡Qué lecua!
Claro, claro, el tópico.
Los mariachis omnipresentes cantando de fondo todas las rancheras, lo bueno y lo mejor de las rancheras. Y si quieres, le puedes pedir canciones por unos 5 o 6 dólares. Le puedes pedir canciones, entonces te cantan todo. Ese día descubrimos también que aquí en México no se canta el cumpleaños feliz cuando es un cumpleaños.
Se da un calambrazo en la cabeza. ¿No?
En el pastel, se canta una ranchera, que es en las mañanitas, la canción de las mañanitas. Yo no la conocía, pero es como lo típico de cumpleaños, un calambre, un tequila y la ranchera de las mañanitas.
Muy bien. Ay, por cierto, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Dónde te va a tocar vivir tu cumple en este viaje?
En junio, y yo creo que lo vamos a vivir por el sudeste asiático. Supongo que al igual será por Camboya o por Sri Lanka. No sé, por ahí será en el sudeste asiático. Eso va a ser divertido, todas las celebraciones van a ser en un punto diferente del planeta. El fin de año al igual lo hacemos pues por Chile o por Nueva Zelanda o la Polinesia. Todos los cumpleaños van a ser en sitios diferentes. Esto va a ser curioso, ¿cómo lo celebramos, no? Al igual nos buscamos un hotelito chulo y nos vamos a comer bien, no sé.
Claro, Navidad en pantalón corto, ¿no? Estas cosas.
Claro, y con las tradiciones locales de los sitios donde estemos. Porque, claro. Si en la Polinesia estamos en Navidad y lo que se hace es rellenar el pez globo en cambio del pavo, pues rellenaremos pez globo y comeremos turrón de coco.
Ole, pues muy guay, muy guay. Vale, y entonces, ¿has ido al teatro?
DF tiene una movida cultural impresionante.
Esto es lo que me interesa.
Tiene 9 millones de personas o 8 viviendo ahí en la ciudad. ¿Sí? La ciudad es inmensa. Hay un montón de cosas por hacer, hay cultura y contracultura muy potente, hay muchos teatros. Nosotros teníamos un contacto de antes, yo estuve trabajando en varios teatros en Barcelona, uno de ellos es la Villarroel, y a la Villarroel, dentro de su línea de programación, programa mucho teatro latinoamericano, y trajo hace un par de años, un año y medio así, trajo un grupo de teatro que se llama Vaca 35,
soy muy consciente porque me consta, no fui, no tuve la suerte de ir, pero me consta que casaron muy pequeño formato y espectáculos muy transgresores, ¿no? Y muy muy realistas, sí. Y muy crudos, ¿no? Era una cosa así.
Sí, es un grupo que trabaja de una manera muy muy particular, hacen ellos creación colectiva y hicieron una versión aquí en la Villarroel de Las criadas de Jean Genet. Que eran dos, hay dos actrices, Mari Carmen, que es una actriz que está muy gorda y es muy buena, y otra actriz que era muy pequeñita, y unos espectáculos así con una fuerza muy, muy bestia, a mí me dejaron impactados. Y luego en Barcelona hicieron uno que se llamaba Cuando todos hayamos desaparecido, creo, que era un espectáculo que fusionaba la cultura y la gastronomía mexicana con mexicana, que esto es importante, ¿no? Nosotros decimos mexicano porque va con X, pero aquí es como de tonto, si dices con...
Yo si te sirve de consuelo, nunca he dicho mexicano, porque ¿no? de pequeño pensaba que se escribía con J, México, ¿no? México,
¿sí?
Con la cosa de la J, y yo toda mi vida he dicho México, sí. Entonces ahora ya sé que se escribe después a mis 31 años, ya sé que se escribe con X, pero lo digo con J por ignorante, o sea, la ignorancia me ha hecho fuerte.
Te he hecho sabio, ¿eh?
Aquí, exacto.
Eso, como a Belén Esteban, ¿eh?
Exacto. Y, vale, entonces ahí...
En catalán vamos con la X todo el rato.
Con la X,
vamos,
sí.
Haciendo la traducción del catalán, pero bueno. Entonces, lo que hacían estos en el espectáculo era mezclar cultura y gastronomía española con cultura y gastronomía mexicana, porque a México ha habido dos olas importantes de viajeros españoles, bueno, llámale viajeros, llámale exiliados o conquistadores, pero y hacia el 1500 cuando se hizo la conquista española de México, y luego en la guerra civil muchos exiliados que vinieron a vivir a México huyendo de la guerra civil, huyendo de Franco y de los fachas. Entonces la mezcla de la cultura española con la mexicana está muy presente en muchas cosas, sobre todo en la comida. Hay muchas comidas que se han fusionado, muchas cosas que los españoles han adoptado de la cultura mexicana y al revés, que los mexicanos han adoptado de eso, y sobre todo el chocolate. El chocolate, estamos en Oaxaca y es de donde es originario, el cacao. El cacao, pues las culturas prehispánicas de aquí eran, no te digo el nombre concreto de la cultura porque no me acuerdo, pero era su bebida ritual, que mezclaban con vainilla, que mezclaban con canela, se la tomaban en a nivel ritual. Y cuando llegaron los frailes, creo que eran los dominicos, descubrieron el chocolate y pues pusieron aquí a toda la gente que a las que conquistaron, pues los pusieron a cocinar chocolate y se lo tomaban todo el día, frío, caliente, a todas horas. Ya ni ritual ni hostias, les gustó tanto el chocolate que a todas horas querían beberlo. Querían, y luego lo exportaron hacia...
Sí que eran los dominicos, te lo confirmo, Andreu, te lo confirmo. Es coña, me lo estoy inventando, pero siempre va bien que alguien te dé como...
Como un cuarto milenio, ¿no? Que hay el tío ese que confirma datos todo el rato.
Voy a optar este papel un poquito, de vez en cuando voy a confirmar datos, ¿vale? Con mucha convicción, ¿vale? Casi a ti te da seguridad. Cuando dudes un poco, yo te lo voy a... Te voy a dar esa tranquilidad.
Estamos en la era de la posverdad. Yo me puedo ir inventando las cosas y tú las confirmas y las damos por ciertas 100%.
Esto es. Los dominicos. Ahí estaban. Bien.
Chocolate. Entonces, bueno, fuimos a ver al Teatro del Milagro, fuimos a ver a Vaca 35. Uh-huh. Nos estuvieron... bueno, el espectáculo que hicieron fue este justo, el de la gastronomía, uh-huh, que ellos cocinan en escena y es todo un espectáculo trazado a partir de la comida y los actores todos van haciendo una receta que les enseñaron sus madres o sus abuelas y van hablando pues de toda esta fusión entre la cultura española y mexicana, y al final del espectáculo te comes lo que han cocinado en escena.
Ah, esto es buenísimo. Esto es como lo que cuando fuimos a ver tú y yo... Ah, ¿cómo era? Hostia, el clásico este que hicieron en la Biblioteca de Cataluña, que hacía unos macarrones.
Ah, la hostalera de...
La hostalera, exacto. Que te ponían después al público en el entreacto unos macarrones y tal, ¿no? Y es guay. Pero claro, tú has visto a los personajes de la obra y a los actores cocinando eso, ¿no? Mientras pasaba la obra.
Cocinando durante tuyo, oliendo durante la hora y pico que dura el espectáculo. Oliendo las diferentes recetas que van haciendo, además te van explicando las historias, por qué lo cocinan. ¿Has visto Ratatouille?
La película de... hombre, enorme.
Es preciosa esta película y a mí tiene uno de los momentos de films de animación que más me gustan y un momento como muy evocador, que es cuando el crítico...
Sí, cuando prueba el plato, es una maravilla. Eso,
el
sí.
Plato y la imagen aquella como... ¡fua! Como de flash...
De regresión, sí, sí, de que le ha venido todo de repente, sí, sí.
A partir del olor, que es uno de los poderes más bonitos de la comida, ¿no? De que cómo el sabor y el olor te puede transportar de una manera tan directa y tan fuerte hacia tus recuerdos. Y esto es de lo que trataba el espectáculo. Y ellos te iban hilando toda la cocina con sus recuerdos, con momentos bonitos y estaba la verdad muy bien. Estaba muy padre, como dicen aquí.
Ah, muy padre, vale.
Muy padre, sí. Y nada, nos estuvieron explicando también a nivel de teatro como la ciudad de DF tiene mucho teatro comercial, mucho teatro alternativo, pero que tienen un problema serio para comunicarse, que hay mucha oferta, pero que el público le cuesta encontrar una plataforma donde
pues
buscarle.
Mira,
falta
tío,
teatrabarcelona.com.
Vamos a hacer un teatro mexico.com, puede ¿sí? ser una buena cosa. Es bueno, a ver, en Barcelona hay, ¿cuántos teatros hay en Barcelona?
En Barcelona, pues no sé, pero menos de 40 seguro.
Sí, y en México, que es una locura, ¿no? Comparado o no.
En México.
O no tiene por qué.
Sumará más de 200 seguro entre teatros pequeños, porque hay mucho teatro alternativo muy pequeño, de 50 localidades, de 40...
Ah, que esto es justo lo que falta en Barcelona. Es decir, en Barcelona lo que falta son teatros de 50, 100 personas para poder para poder hacer, pues ya te digo, una obra, un espectáculo que está empezando, poder hacer toda la todo el crecimiento, ¿no? Y todo el test con el público. Exacto, sí, sí. Aquí o vas a una sala gigante petándolo o no hay manera, ¿no?
Sí. Y allí lo que les pasa es que de salas alternativas, la más grande es a la que fuimos, que es el Teatro del Milagro,
sí,
es uno de los puntales del teatro alternativo de México DF, y luego lo que hay son salitas pequeñas. Ahí se ha exportado ahora, desde España ha llegado el microteatro, y entonces es una de las revoluciones teatrales ahora mismo en México DF, y hay mucha oferta. Lo que hemos flipado también es el precio de la cultura, es bastante barato. Todo, en los teatros que son públicos, hay descuentos por casi todo. Descuento si vienes en bicicleta, descuento de los miércoles, descuento si tienes más de 65, si tienes menos de 14, si tienes... Hay infinitos descuentos, así que la cultura, si el acceso a la cultura te sale bastante barato.
Si eres...
La mayoría de museos son gratis los domingos.
Si eres fresa, ¿hay descuento también?
No lo pregunté, pero oye... al fresa no le hace falta descuento, ya está bien que pague el fresa.
Vale, se lo merece, vale, ok.
Se lo merece por fresa.
Vale. ¿Y has visto algo más a nivel de teatro, Andreu? ¿Has ido a ver algún show más o no?
Sí, y me dirás, ¿esto es teatro? Y te diré, sí.
Vale, la lucha no te precipites. Igual no te lo...
Fuimos...
¿Y esto es teatro?
A ver, lucha libre. Esto es teatrísimo. Yo no lo había mirado mucho. Alguna vez que lo daban en Cuatro, daban aquel el programa que de lucha libre, y alguna vez lo había mirado, pero no lo había seguido mucho, la verdad. Y fuimos a la Arena México, que es como el estadio más grande de lucha libre que hay en DF, y fuimos a ver como el combate más potente que había en esos días, que había como los luchadores con más caché, ¿no? Porque hay como también como el Messi de la lucha libre y las diferentes categorías. Y fuimos a ver un espectáculo que nos encantó, nos reímos muchísimo. Está muy teatralizado, no se meten hostias de verdad. O sea, hay mucha técnica en todo lo que hacen. Se pegan unos guantazos finos filipinos, pero hay mucho teatro en realidad. Está todo como hay dramaturgia de la pelea.
Sí, además ahí está. Yo este mundo de la lucha libre lo descubrí con una peli que se llama El Luchador, que es de Mickey Rourke, que es de ahora lo diré súper mal, ¿sí? Porque tiene una W, es The Wrestler, no sé pronunciarlo bien, pero con esa peli, primero que me pareció una maravilla la peli, me pareció espectacular.
Ah, no la he visto, la miraré.
Ey, pues míratela porque es una maravilla. Fue como un poquito el resurgir de Mickey Rourke, ¿no? En el cine y tal, y sea este ¿sí? Mickey Rourke ya cachas... y ultra cachas y bueno, y sí, desfigurado prácticamente, ¿no? Que está irreconocible y dedicándose a esto, pero desde una ternura y con un personaje y una historia que es una maravilla. Y ahí precisamente se ve cómo hablan de cómo antes de salir dicen quién va a ganar, quién va a perder, ¿no? Cómo está todo pactado y hay esta coreografía de la lucha que yo nunca lo he entendido como espectáculo, que supongo que sí que tiene un sentido, pero nunca, no sé, a mí nunca me ha llamado la atención, pero realmente tiene que ser impactante, ¿eh? Ahora se me estaba ocurriendo hacer un musical de esto, Andreu, ¿eh? Lucha Libre el musical.
Lucha Libre, uy, sería divertidísimo, porque además la Lucha Libre tiene un componente friki muy heavy. O sea, nosotros cuando fuimos vimos peleas de los divos de la Lucha Libre, ¿no? Como de los cracks, pero salían enanos. Salía uno que era como un luchador gringo, americano,
sí,
que... con una bandera de Estados Unidos con la cara de Donald Trump.
Uy, todo el mundo. Claro, ¿no? Claro, una catarsis brutal, ¿no?
Gritando todo el mundo muy, muy fuerte, sí. Entonces iban jugando como los roles, ¿no? El bueno y el malo, los rudos, ¿no? Como le llaman los rudos y los técnicos o algo así. Intentando como despertar pasiones todo el rato entre el público.
Bueno,
luego
al final,
vimos una
al final
pelea
es una...
de chicas. De luchadoras chicas.
Hostia,
que es un nivel de violencia también muy heavy. Se cogían del pelo, se arrastraban. Era muy, muy divertido.
Bueno, al final
hay
un
componente friki que da para un musical, ¿eh?
Claro, al final es una catarsis colectiva, ¿no? Como cualquier otra, ¿no? Y al final...
Sí, pero está muy medida. O sea, cualquier conato de violencia dentro del estadio está súper protegido.
Sí,
de hecho,
me lo creo,
al entrar
sí.
te revisan, te cachean. Bueno, a mí lo que me confiscaron fue la cámara, porque no está permitido entrar cámara, sí el teléfono. Son estas cosas que pasan aún en el siglo XXI, ¿no? En el 2017 no te dejan entrar con la cámara, pero sí con un iPhone 9 que hace
Mejores fotos que la
fotos y vídeos
cámara.
en 4K. Sí. Tuve que dejar la cámara en taquilla, pero entré con una navaja en el bolsillo.
Madre
Estas
mía.
cosas que de alta seguridad.
Muy lógico todo, muy
Pero
lógico.
allí lo que hacen en la lucha libre a veces es que saltan del ring, se pegan entre medio del público, le cogen a alguien la cerveza y se la tiran al otro. Y en uno de estos momentos en la lucha, uno de los luchadores tiró a su rival contra el público, a los asientos del público, y uno del susto cogió su cerveza y se la tiró al jugador. Y en aquel momento aparecieron como, no te exagero, 20 policías, con sus chalecos antibalas, con todo, 20 policías que lo rodearon para echarlo del estadio, y todo el mundo protestando, porque claro, fue como una reacción
Claro.
del susto, ¿no? Así como mecánica. Y todo el mundo gritando, ¡que lo suban al ring! ¡Que lo suban al ring! Fue muy divertido. Pero, o sea, con un pequeño momento de violencia entre el público, te echan rápido del estadio. No, no quiere mal rollo allí. Pues la lucha libre fue una de las cosas que más nos impactó, que recomendamos a todo el mundo, que vaya a México DF, que no se lo deje. En DF también es espectacular el Museo de Antropología, que es un museo con infinidad de piezas prehispánicas, de todas las ruinas que hay, pues de los mayas, de Teotihuacán, de los aztecas. Hay salas llenas de piezas, de esculturas. Flipé con el detalle artístico que existía en México antes de la conquista española, un nivel de precisión, una calidad creativa. Entré en un mundo nuevo artístico que no conocía y flipé. Me encantó, o sea que si alguien va a México, no se deje de ver sobre todo el Museo de Antropología, que es un museo. Estuvimos nosotros 6 horas y pudimos ver solo 3 salas y había como 9. O sea que es un museo al que dedicarle,
Hostia.
sí, 2 días y te puedes emborrachar, de allí, de obras. O sea, tienes que ir un par de días bien buenos, con la calma, salir fuera. Además, fuera hacen unas muestras de danza, de la danza colgante. Uy, disculpa que pasan coches, así estoy en el hostel buscando aquí la
No pasa nada,
conexión.
no pasa nada. ¿Cómo se llama el hostel? Que
Pues
me ha gustado mucho el nombre antes.
Lupita, estoy en el hostel Lupita, en Oaxaca.
Hostel
Hostel que
Lupita,
tiene
muy
buen
bien.
precio.
Oye, y un... Muy bien, muy bien.
Y
Y una
entonces,
pregunta aparte, sí,
sí.
también que es que me llama la atención siempre de México. En México hay una gran tradición de diseño gráfico y de cartelistas en México.
Oh,
Y
sí.
también a nivel, ahora me cuentas si has visto algo de esto, ¿no? Pero a nivel visual hay estos colores tan chillones y tan contrastados de México, ¿no? Que tanto, que bueno, que es muy vitalista todos los, bueno, pues esto, una cantina mexicana, todos los colores que hay son súper contundentes, súper vivos. ¿Esto está presente en las ciudades, en todos estos lugares o no?
Esto está muy, muy, muy presente. De hecho, es una maravilla andar por las calles de México. Mira, justo aquí al lado del Hotel Lupita, donde estoy en Oaxaca, hay una tienda de rotulismo, rotulador allí, que hace unos carteles que son maravillosos. La tradición de la publicidad gráfica pintada en las paredes está vivísima. O sea, los conciertos se anuncian con grafismos pintados con pintura sobre la pared. Ahí
Qué
los
guay.
rótulos de las tiendas se pintan con pintura. Ya de hecho, a nivel gráfico, México es una explosión de sensaciones, porque las casas están pintadas de colores en la mayoría de sitios. Hemos estado en DF, hemos estado en San Miguel de Allende, Guanajuato, Puebla y Oaxaca, y todas las ciudades están llenas de colores, con los rótulos pintados a mano. Luego hay toda la tradición de eso, ¿no? De colorearlo todo con azul, rojo, verde, amarillo, con unos colores muy vivos. Para un diseñador gráfico es una chaladura, porque bueno, yo me voy parando en cada esquina y voy haciendo fotos a todos los carteles. Tengo como la afición de hacer fotografías al grafismo. de los sitios donde viajo.
Qué bueno, qué bueno.
La colección de fotografías de diseño gráfico del mundo. A nivel de diseño gráfico te diré que, o sea, es más, por la rotulación callejera y por la de las tiendas y todo, que de diseño gráfico. Lo que es diseño gráfico, aparte de que no, me han contado, no he estado mucho en contacto con diseñadores gráficos de aquí, pero me han contado que no te ganas muy bien la vida aquí del diseño gráfico. A nivel popular no está muy extendido y la calidad no es muy buena. O sea, no hay muy buen diseño gráfico como lo entendemos nosotros.
Pero sí, pero sí que de...
Sí, la artesanal.
Pero sí que en México...
Diseño gráfico artesanal.
Ahí, sí, la artesanal sí, y después del mundo del diseño gráfico más profesional, de México salen muchos cartelistas muy buenos. Es decir, hay como una cultura del cartel muy, muy potente y del color y de esta manera de trabajar. Y los diseñadores gráficos que hay, que yo cuando estudié diseño teníamos un profesor que era mexicano y dos alumnos y tal, y realmente el cartel es como su gran... Su gran hito, ¿no? Es decir, es donde ellos resumen todo el curro del diseño gráfico, se centran en el cartel y hacen unos curros de concepto y tal, como mínimo los que yo he conocido y alguna exposición que he visto, ¿eh?
Ay,
pero,
mira, sí.
Pero bueno, supongo que,
referencia
que se van de México para...
Creo que se ha cortado, no sé si me oyes bien.
No, estoy.
Fuimos a ver una exposición de unos diseñadores gráficos que fue como un colectivo muy potente de diseño gráfico durante la época de los 60, el mayo del 68, que también hubo un movimiento estudiantil aquí de protesta en México, que es el colectivo MIRTA, que fue un colectivo estudiantes de Bellas Artes y Artes Gráficas que fueron muy potentes, fueron como un movimiento contracultural que trabajaban a partir del diseño gráfico y tiene una colección de carteles preciosa que fuimos a ver una exposición, todos serigrafiados y son carteles como cartel protesta, como justamente en Cataluña también hubo todo un movimiento que se dedicó a hacer cartel protesta. De hecho, había un paralelismo gráfico bastante, bastante potente entre el grafismo de la transición española con el grafismo del grupo Mirta. Y vale la pena. Si no los conoces, te lo recomiendo que los googlees porque nos gustó
pues
mucho.
Lo voy a mirar y dejo comentarios también las notas del programa, seguro.
Ya. Yeah. También fuimos a ver el Museo de Frida Kahlo, que si alguien tiene pensado ir a México, le recomendamos que compre sus boletos anticipadamente porque se forman unas colas del copón. Y entonces el Frida también tiene un estilo que es muy de ilustración. Es una delicia.
Es una maravilla, es una maravilla.
De detalle. Una maravilla, sí. O sea, que es un...
Mira,
país
tengo
que
aquí
para
un...
ilustradores.
Es brutal, sí, sí. Mira, justo hablando ahora aquí contigo, justo en la mesa que estoy de mi casa, tengo una edición de el diario de Frida Kahlo con sus dibujos y sus notas y sus cosas y es espectacular. O sea, que no me extraña que se hagan megacolas en el museo.
Es precioso. A mí Frida no la conocía mucho, la verdad, y ha sido un gran descubrimiento. Pues, Alex, ay, que estoy podrido. Alex, mira, te
sí.
Encuentro la ruta que hemos hecho, pero la dejaremos para explicarla para el próximo episodio, porque ya llevamos un...
Me parece,
un rato.
Sí, pero nos enrollamos como una persiana. Perfecto, pues dime desde el...
Pues venga, desde México DF. Estuvimos allí unos días y luego cogimos un autobús hasta San Miguel de Allende, donde tuvimos nuestra primera experiencia couchsurfing. Como la primera experiencia fue muy bien, ya os explicaré, nos fuimos a Guanajuato, en autobús también, y hicimos otra experiencia couchsurfing. De Guanajuato, que esto está al norte de México DF, bajamos otra vez hasta DF, donde estuvimos 3 días más, y luego cogimos un autobús hasta Puebla, y de Puebla hasta Oaxaca. Estas dos ciudades son capitales gastronómicas de México y sitios donde hemos comido muy bien, así que en el siguiente episodio también hablaremos de la comida mexicana que nos está apasionando, nos está gustando infinito y estamos descubriendo un montón de sabores y probando un montón de comida, incluso de insectos. Lo contaremos en el próximo episodio de Rumba al Món, el podcast de la vuelta al mundo que estamos haciendo durante 13 meses.
Oye, Andreu, pues, oye, genial. Y además me ha gustado mucho este cliffhanger que vamos a dejar aquí para el final. Y en el siguiente episodio nos cuentas lo que el couchsurfing, ¿vale? Y nos cuentas alguna receta también. Estaría guay esto, que nos prepares una o dos recetas locales de México, si te parece bien. Y nos las cuentas aquí en directo, ¿vale? ¿Te parece?
Tengo una en cabeza que es la receta, ahí la comida tradicional mexicana, y una receta que nos ha cautivado por su diferencia de sabor y por su originalidad. O sea que en el siguiente episodio hablaremos de comida.
Muy bien, pues oye, dejamos aquí este episodio antes de que todo México se despierte y te deje sin wifi y con 300 camiones en la calle, que ya no podamos seguir. Y nada más, que muchas gracias por las recomendaciones de 5 estrellas en iTunes a los que nos estáis escuchando y compartiendo este viaje de Rumba al Mon con Andreu, con Joan, conmigo, y estando pues todos juntos viendo a ver si Andreu llega a los 13 meses de viaje o se arrepiente a la mitad. Yo creo que va bastante bien, se lo está pasando bastante bien. Y nada más, y nos vemos en el siguiente programa.
Adiós.
Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último